Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 63 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Estas Cosas Posibles. Bueno, otra vez dando vueltas con candidaturas, escuchando señores que nos dicen, con un formato tal vez un poco antiguo, pero a cada rato, sus slogans, no propuestas. Por estas horas ha aparecido un informe que se centra en la ciudad de Buenos Aires en torno a los candidatos a senadores y a diputados por ese distrito, en donde, como el informe está presentado por Notivida, de la gran Mónica del Río, todo está centrado en el tema de la defensa de la vida y la familia. Claramente es algo muy importante para mirar, pero sobre todo para darse cuenta de que de los candidatos, la verdad que uno aprieta un poco como si estrujara un trapo de piso, y la verdad que es complicado lo que sale. Sobre todo porque aparentemente, más allá de algunos candidatos que podrían ser fieles a una convicción por la vida, sobre todo la vida de los niños por nacer, o la familia, bien entendida, en el diseño original, que siempre me gustó esa definición, la verdad que la cosa no puede ser buena a futuro. Empezando por algunos nombres tal vez muy conocidos, que han votado, que han manifestado su postura contra la vida humana más indefensa, caso de Patricia Bullrich, hablando de la alianza más encumbrada, o una de las más encumbradas, o de Recalde también, ¿no?, que está en la misma línea, y tantos otros que tal vez uno le reconoce gracias a Mónica del Río, alguna declaración, algún voto, alguna cosa que han hecho, que uno dice, bueno, este es celeste, ¿no? Hagamos una competencia a ver quiénes son celestes y quiénes son verdes. La verdad que estamos mal, sobre todo porque todos los representantes que en una primera línea pasarían a ser senadores o diputados, digamos, no hay ninguno bueno. O sea, o por lo menos mayoritariamente son del lado equivocado. No nos dejan tranquilos. Eso querría decir que el Congreso se conformaría con legisladores que ante un proyecto o cualquier cosa que vaya a ponerse en juego, trabajarían en contra de la vida, trabajarían en contra de la familia y a favor de cuanta barbaridad uno se puede imaginar en este sentido. Así que el escenario no es bueno. Vamos a hablar hoy, vamos a pensar en voz alta un poco sobre estos temas y alguna otra cosa que surja, con Roberto Castellano, un viejo militante de buenas causas, que no es que le falte micrófono, pero vuelvo a decir lo mismo, a veces está bueno conversar pensando en esta impronta del tipo de a pie, el que ve las cosas con claridad, pero sobre todo con memoria. Se nos van tapando los temas y las prioridades que podemos tener hoy, dentro de un tiempito dejamos de hablar de eso. En cualquier otro momento, pensar en que el candidato, tiene una mancha como ser apoyado o estar relacionado con el narcotráfico, en otra época hubiera sido una cosa terrible, 100 veces más potente de lo que ha pasado en estos días. Sin embargo, esto, sin que se le caigan ningún anillo al presidente, diciendo, bueno, ya está, lo sacamos, no está más. Y hablemos de otra cosa. Y el mismo candidato de reemplazo tampoco está muy bien parado. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo, casi todas las semanas o varios días tenemos una zanahoria distinta. Todos terminamos hablando más o menos de algo y después aparecerá otra cosa. Qué sé yo, nombres que nos podrían llegar a estremecer en un momento, ya después queda como un tema que habrá pasado, ¿no? Algo así, nos estremece una cosa y después no hay una continuidad en las noticias, vuelvo a decir lo mismo de siempre. Tienen que generarnos atención, y si nos siguieran hablando de Loan, bueno, para nosotros Loan seguiría siendo un tema, pero los editores, los que dirigen digamos, los servicios de noticias, los que de algún modo tienen que captar nuestra atención, no piensan que tal vez Loan sea un tema de conversación. como puede no serlo la educación, que estamos realmente en muy serios problemas, o la despoblación de la Argentina, o la cantidad enorme de emprendimientos de distinta magnitud, comerciales, que han cerrado y que dejan a mucha gente en la calle. Entonces, en un escenario en donde, bueno, ahora nos importa mucho el salvataje o las reuniones internacionales y las declaraciones, porque en la volátil postura de la bolsa y de la economía, un pequeño gesto parece que lo cambia todo. Y en la vida cotidiana de todos nosotros hay cosas más importantes, ¿no? Sostenerse, viajar, hacer las correcciones que uno tenga que hacer en su propia vida, asistir en el tema de la salud, la propia casa, las compras, la salud, el estudio. A veces es difícil pensar en cuánto influyen esas cosas que nos llaman la atención en los medios en eso que tenemos que enfrentar a diario y que no siempre es fácil. Es una tragedia pensar en montones de situaciones referidas al tema de la droga. Cualquiera que tenga un familiar atado a estas porquerías sabrá que no puede pensar en otra cosa. Y quien tiene una enfermedad o quien tiene o ha sido víctima del delito y se ha sentido violentado porque le han entrado en su casa o lo han robado manejando, digamos, esas situaciones cotidianas poco tienen que ver con esos gestos o esa algarabía que a veces los funcionarios nos ofrecen. Bueno, un poco de eso se trata el programa de hoy, aquí, en Cosas Posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usás y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Posiblemente uno puede hacer todavía un pequeño esfuerzo final para que alguien pueda jugar un partido de golf y además colaborar con una buena causa. El 21 de octubre, que es el martes que viene, se va a realizar la Laguneada para damas y caballeros en el Tortugas Country Club, organizado por Cuidar la Vida, el segundo torneo Golf por la Vida en este magnífico campo de golf, que va a empezar a la mañana con el desayuno a las 9 de la mañana y que a las 3 y media de la tarde y almuerzo, premiación, sorteos para pasar un rato agradable y para colaborar con esta gran causa que es la defensa de la vida. Así que dos datos: copacuidarlavida@gmail.com, ese es un correo electrónico para decir quiero participar, me quiero anotar, el green fee cuesta 50.000 pesos. Y va a ser el 21 de octubre en Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 38.5. Segundo torneo Golf por la Vida. Todavía hay tiempo para anotarse. Inevitable mencionar lo que ha estado pasando por estos días. Por un lado una buena noticia y por otro lado una mala noticia. La buena, que es el fruto del trabajo de la sociedad, por lo menos de una parte de la sociedad que entiende de qué se trata. En Tucumán se desactivó, mediante infinidad de quejas en las redes sociales, notas periodísticas y la campaña de firmas en Citizen Go, un encuentro sobre infancias trans. Una locura absoluta, con la participación de organizaciones y militantes de la nociva ideología de género, que siempre va ligada al aborto y a cualquier otra aberración. Iba a pasar el 18 de octubre. Todavía no llegamos a la fecha, pero ya lo cancelaron. Tenía el apoyo del vicegobernador, Miguel Ángel Acevedo. Había aparecido por ahí el tema de si el Estado, la legislatura ponía dinero. Casi no era la parte más importante. El tema es que le daban el apoyo político. Como muchos sabemos, el enemigo nunca descansa. Tiene dinero, tiene apoyos políticos, como en este caso, y sobre todo tiene mucha paciencia. Sabe cómo ir metiendo sus perversidades a pesar de las aparentes derrotas, o verdaderas derrotas. Pero también tiene comprobado que los buenos, esos que dicen entender del tema, que son pro vida, que son pro familia, se cansan, dejan para después. Bueno, vamos a ver la semana que viene, el lunes. Bueno, después de las vacaciones. No, lo que pasa es que ahora viene Semana Santa. Saben que muchos de los buenos ignoran la magnitud del problema, de la batalla y de sus proyecciones. Es decir, están mucho más entrenados para la batalla, no importa por qué. Pero no bajan los brazos nunca. Tienen socios, tienen dinero, sí, pero sobre todo trabajo. Nadie, no, como era la frase que me dijo una vez un señor conocido, Dios no niega a los impíos el fruto de su trabajo. Nunca pude saber exactamente de dónde está eso, que pareciera de algún lugar de la Biblia, pero en el fondo es eso, ¿no? Si se trabaja, si se proyecta, si se calcula, si nos juntamos, si conseguimos, si insistimos, 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 lo vamos a lograr. Esto funciona para lo bueno y para lo malo. Bueno, ahora trasciende que en Córdoba y en Corrientes se plantean aberraciones similares a la de esto de las infancias trans. El segundo Congreso Nacional sobre Niñeces, Adolescencias y Juventudes Trans es organizado por la Casita Trans con el apoyo de la Universidad Provincial de Córdoba. Es para el 17 de noviembre en la Ciudad de las Artes y la Facultad de Arte y Diseño. No han ocultado que esto busca incorporar las necesidades y demandas de las niñeces trans, travestis, no binarias en la agenda política, así como incidir en políticas públicas para su protección. Bien claro está que no es protección sino promoción, pero bueno, ellos dicen protección. Por otra parte, el 1 de octubre el gobernador de Corrientes, lo anterior es en Córdoba. El 1 de octubre, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró de interés provincial el 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Esto está programado también para noviembre, el 22, 23 y 24 de noviembre en la capital provincial de Corrientes. Es evidente que la guerra es desigual, ¿quién lo duda? Tienen dinero y tienen llegada a esferas de poder sin demasiados escrúpulos, ¿no? Políticos que tal vez no entienden mucho de esto, y algunos que sí, tal vez entienden, pero bueno, no se quieren complicar o no quieren ganarse las quejas de otros, o si yo apoyo esto no me dan tal o cual otra. Bueno, yo creo que el problema mayor está en la disparidad de la comprensión del problema. En el lugar que ocupa, en los que dicen trabajar por los niños y por la familia. Y porque en algún punto seguimos siendo pocos y aislados los que nos dedicamos a servir al bien y a la patria en esta materia. Es decir, hay gente que puede estar dando de comer, por ejemplo, y está muy bien. Organizarse, como hablamos con la gente del Banco de Alimentos, que le dan alimentos a comedores, a gente que trabaja por los niños y la familia, está perfecto, está muy bien. Como tantas otras acciones, instituciones que trabajan por el bienestar o la salud o la educación de los chicos, está muy bien. Ahora, no se puede estar trabajando por la alimentación de los niños y por el bienestar de las familias sin colar todo lo que refiere a la defensa de la vida y la familia. No se puede, no alcanza. ¿Por qué? Porque aquel niño alimentado va a terminar en las garras de aquellos que los quieren pervertir. Es así. Grandes resultados se podrían lograr si los pro vida y pro familia trabajaran realmente unidos. No es así. Hay mucha gente que es, pongámosle, pro vida, de verdad, pero están demasiado impregnados de posturas políticas, partidarias, o incluso de cuestiones religiosas. Son pro vida, pero son católicos. Son pro vida, pero son evangélicos. O son pro vida, pero no quieren saber nada con la religión. Y entonces no se juntan con el otro. Si nos importa la defensa de la vida y la familia, en su diseño original, no cualquier cosa es familia, el perro no es familia y dos hombres no son familia. Debemos considerar el trabajo conjunto, conseguir recursos, sumarnos, apoyar lo que hace el otro, unirnos, aportando recursos, mucha generosidad y sobre todo mucha transparencia. No sea cosa que uno se junte con el otro y en algún punto el otro esté queriendo sacar provecho de eso. No, honestidad, decencia. Hay que observar cada detalle, cada paso, no hay que perder tiempo. Hay que dar los mensajes necesarios oportuna e inoportunamente. Hay que ser creativos. Hay que estar en la escuela, en la función pública, en el barrio, en el club, donde sea. No se pueden dejar lugares vacíos. Por solamente plantear un ejemplo, y así termina esta reflexión que yo he hecho en estos días, por decir algunas actividades que cualquiera puede tener, Yo no soy un periodista provida, no soy un locutor provida, como otros no son abogados provida, funcionarios provida o docentes provida. Somos personas provida que cuando ejercemos el periodismo, la abogacía, el cargo público, la docencia o el comercio, se nos tiene que notar lo provida. De eso se trata.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 15 de octubre de 2025. Hay algunas cosas que han pasado en otro momento, en otro año, pero no un día como este. Hoy es el Día Mundial del Bastón Blanco. Eso es una determinación del año 1969. En 1608 nace en Faenza, en Italia, Evangelista Torricelli, el físico y matemático italiano, claro. En 1783, el francés Jean Pilatre de Rosier asciende en un globo cautivo, inflado con aire caliente y llevando pasajeros. Bueno, una proeza, 1783. En 1815, Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, lugar de su destierro hasta su muerte. Hoy sería el cumpleaños de Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació en Alemania, actual Alemania, en 1844. En 1858 nace en Boston, en Estados Unidos de América, el boxeador John Sullivan. ¿Dónde estaría lo importante? Es que fue el protagonista de una larga trayectoria y de la última pelea por el campeonato mundial sin guantes, que ocurrió en 1889. Había que ser boxeador en esa época, ¿no? En 1871, el 15 de octubre, se realiza la primera Exposición Nacional Argentina en Córdoba. En 1879 se firma el primer Tratado de Límites para resolver la cuestión del Chaco en Paraguay. En 1890, el sacerdote Diego Palma deja de ser párroco de la parroquia de San Isidro. Él lo era desde marzo de 1857. En 1910 se funda el Club Olimpo de Bahía Blanca. En 1917, un pelotón de ejecución acribilla a la célebre espía y bailarina Mata Hari, una prostituta con vínculos con el poder. Sería interesante hacer alguna comparación con los tiempos modernos. En 1930 se inaugura el subterráneo La Croce, en la línea B. Hoy está cumpliendo años Oscar Vicente Ojea, que fuera presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de la diócesis de San Isidro. Nació en 1946. Hoy cumpleaños el cantautor argentino, santafesino, para más datos, Chris de Berg, que la historia es bastante conocida, ¿no? El hombre nació en Santa Fe, pero desarrolló su carrera internacionalmente. Se llama Christopher John Davison y nació en 1948. En 1964 muere en Indiana, en Estados Unidos de América, el compositor Cole Porter. Hoy es un aniversario de la fundación del campo de golf de Villa de Lina. Ocurrió en 1967, diseñado por Juan José Querelos. Este espacio fue donado a la Armada Argentina, que lo administró durante muchos años. Luego se dio su manejo a la Asociación Argentina de Golf. En 2013 retomó la administración y eliminó la mitad de su campo para dar paso a canchas de fútbol y parrillas para el personal de la Armada. Y en ese momento se lo llamó Casino Naval Villa de Lina. Para los que nos iniciamos, hicimos nuestros palotes con el golf allí, la verdad que era una impresión fea encontrar una parrilla en un link. Pero bueno, lo que fue pasando con el tiempo fue realmente muy bueno. Triste perder la cancha, pública, accesible, a mano, pero por otro lado se transformó en el parque público del golf de Villa de Lina, que es paisaje verde protegido de interés provincial y que desde 2019 está administrado por la Municipalidad de San Isidro. Como ya lo dije hace poco, y no me cansaré de decirlo, es un lugar que uno ve a muchísima gente disfrutándolo, aprovechándolo, retozando, jugando con los chicos, jugando, andando en bicicleta, haciendo lo que cada uno tenga ganas, tomando mate, celebrando cumpleaños. La verdad que es un mundo de gente el que va y hay lugar para que nadie se moleste y lo aproveche. Así que ojalá nadie vaya a hacer nada en el futuro y la gente se pierda este espacio. Así que lo menciono porque uno nunca sabe, ¿no? En 1984 le dan el premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein por su trabajo sobre el sistema inmunológico y el descubrimiento del principio de producción de anticuerpos monoclonales. Estaba fuera del país desde el 62. Esto daría pie para hablar del Premio Nobel de la Paz a la Corina Machado, que la han presentado como, bueno, una señora católica. Y de católica tiene bastante poco. Hay gente que se ha sorprendido diciendo, ah, mirá, vos no sabías, yo pensé que era alguien que como estaba en contra de... Bueno, no. La verdad que Corina Machado apoya el aborto, apoya las drogas, apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de homosexuales. La verdad que es una paz difícil, o por lo menos muy rara, la que propone representa esta mujer y que ahora es premiado por un cuestionable premio. En 1996 muere, se suicida, a los 49 años, el locutor argentino Simón Leonardo Wobe, el que conocimos como Leonardo Simons. Y finalmente, en el año 2010, muere a los 63 la periodista y presentadora de televisión Susana Fontana.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Siempre es grato comunicarse con el doctor Roberto Castellano, un conocido militante por la verdad, por la defensa de la vida, que tiene, lógicamente, una mirada de análisis. Siempre es buena la oportunidad para saludarlo. ¿Hola?
Hola.
¿Doctor?
Sí.
¿Cómo va?
Bien, por suerte, muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, esa es la propuesta, así de abierta. ¿Hay algo para decir de la realidad?
¿De la realidad argentina?
Sí, sí. Bueno, se puede incluir lo que viene de otras fronteras, ¿no? De otras
latitudes. Claro. Y bueno, son versiones contradictorias, porque hoy acaba de salir un paper, una información de Georgina Kristalieva, la número uno del Fondo Monetario Internacional, donde dice que Argentina va a tener un crecimiento negativo, digamos, va a entrar en una etapa recesiva, con la cual contradice los anuncios del presidente Milei ayer o anteayer que nos iban a salir dólares por las orejas.
Sí, sí, hasta por las orejas, es cierto.
También ya en esta época tendríamos que estar todos cobrando en dólares, ¿no? Y el Banco Central está roteando porque lo iban a incendiar, dijo que ni bien asumiera le prendía fuego.
Sí, realmente es notable que haya gente que no... Bueno, lo que todos podemos hacer, ¿no? Sin demasiado esfuerzo, encontrar claro. Declaraciones de funcionarios, particularmente el presidente y sí. Otra gente que, digamos, a mí me daría vergüenza decir pasado mañana negro si hoy digo blanco. Sin embargo,
claro.
Encontramos todo el tiempo gente que dijo una cosa y hoy dice algo completamente distinto. Es realmente increíble, ¿no? Y nadie se da cuenta, parece como que nadie se da cuenta, ¿no?
Sí, es un ejercicio de aturdimiento colectivo, porque, por ejemplo, cosas que han pasado hace 48 horas, a nosotros nos parece que pasaron hace 48 años. O sea, se acaban de morir, o se han muerto, más de 160 o 170 personas por el fentanilo contaminado. Uh-huh. No se habla más. Se acaba de denunciar, por ejemplo, que había candidatos cuya campaña fue financiada por el narcotráfico y no se habla más. Se habla de un laboratorio, los suizos argentinos, de la familia Kovalivker, que por miles y miles de millones de pesos, y no se habla más, y terminó pagando la fiesta en el Movistar Arena del presidente Milei. Se habla de que dejaron vencer el plazo procesal para iniciar el recupero de los miles de millones de pesos que debe la expresidente condenada por la justicia en todas sus instancias, y no hay nadie enjuiciado y no pasa absolutamente nada.
No, y la expresidente, que de alguna manera tiene estado público, hace, dice, comenta, tiene redes sociales.
Sí, vive una vida de lujos y placeres, es decir, está en su casa, atendida con servidumbre, tiene internet, programa de radio, programa de televisión, la entrevista, vienen funcionarios, le traen la comida, una cosa, digamos, absolutamente violatoria del artículo 16 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos son iguales, cuando tenemos, por ejemplo, gente que luchó, militares, contra la subversión. Algunos tienen 100 años y siguen presos o con prisión preventiva durante 10, 15, 18 años, cuando no puede ser más de 2 años la prisión preventiva, eventualmente, en casos excepcionales, extenderla a 3. Y hay gente que lleva casi 2 décadas en prisión preventiva, con lo cual se transforma en una prisión definitiva, porque mañana lo absuelven. ¿Y quién le devuelve lo...?
No, incluyendo la gente que falleció, obviamente, ¿no?
La gente que ha fallecido o la gente que no ha podido ser atendida, porque evidentemente usted sabe, Alberto, que la cárcel no es un centro de salud, tiene una enfermería de primeros auxilios, pero no es un sanatorio.
No, claro. Por estas horas, Mónica del Río, con su excelente, valiosísimo servicio de Notivida, nos ha advertido sobre posturas pro vida, pro familia, un poco los antecedentes en lo que refiere a las elecciones próximas en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Al menos en función de los candidatos que hay, y según esta síntesis, estamos en el horno.
Yo entiendo que la trampa es el sistema. Es decir, una vez que usted entra al casino, tiene todas las posibilidades de perder, porque el casino está diseñado para que usted pierda. Tiene 36 posibilidades contra una.
Claro.
En la ruleta. O sea, una vez que usted entra en un sistema donde la masonería hace todas las listas y donde el narcotráfico pone los candidatos, discutir si fulano dijo algo contra el aborto, sí o no, me parece que es hasta un cuento de Navidad.
Es un acto de ingenuidad, ¿no?
Porque inclusive esos pro vida que ella menciona, o una posición a favor de la vida, yo quisiera saber, desde el año 20 a la fecha, se legisló, o desde el 2014, desde que la Corte legalizó el aborto con el fallo FAN, ¿qué es lo que han hecho o dicho?
Sí. Bueno, tal vez pudieron haber dicho alguna cosa, pero como nos ha pasado tristemente en muchos casos, hay gente que ha dicho algo y uno compró diciendo, no, bueno, este es celeste, es pro vida, es pro familia, es
claro,
a la hora de votar hizo cualquier cosa.
Sí, me acuerdo el caso de la senadora, ¿se acuerda González? Esa senadora que al marido lo había nombrado interventor en el sindicato de los portuarios o de los navegantes, y le encontraron $1.5 millones en Suiza, que era la senadora Provida, y después terminó votando por el aborto.
Yo le he hecho alguna notita así sobre la marcha, ¿no? En alguna manifestación a Campagnoli, a Marcela Campagnoli, y ahí aparece claramente diciendo, bueno, sí, votó en contra, pero después apoyó cuanta porquería estaba dando vuelta por ahí.
Claro, porque lo que pasa es que, a ver, esto es como, digamos, usted no puede ir a enseñar bioética a un prostíbulo.
Muy bien. Sí, se puede, pero bueno, es un terreno.
Porque acá se da la paradoja del cuento de Borges de la pianista del prostíbulo. Era una chica que tocaba el piano en un prostíbulo y que todo el mundo en el barrio hablaba mal de ella porque la veían salir del prostíbulo a las 5 o 6 de la mañana y nadie creía que ella no era una prostituta. Uh-huh. Y acá sucede un poco lo mismo, es decir, porque fulano de tal en algún momento haya dicho algo que no está de acuerdo, que yo no, pero eso no deja de que es colaboracionista, porque la chica que tocaba el piano en el prostíbulo ayudaba a que el espectáculo se monte y que la organización funcione.
Claro, era funcional.
Exacto. Después discutiremos el grado, como en derecho penal, ¿no es cierto? Partícipe necesario, secundario, como quiera, pero es funcional. Y eso ha llevado a que hay un descreimiento en el sistema. Por eso, por ejemplo, en las últimas elecciones provinciales, de todas las provincias, pero sobre todo en Santa Fe, más del 50% del electorado no concurrió a votar.
Sí, sí. Y, bueno, y es más o menos el promedio que se ha venido dando en distintos distritos, ¿no?
40, entonces, ¿cuál, sí, entonces cuál es la legitimidad de un sistema en donde que gana saca el 30 del 50, que es el 15? Quiere decir que el 85% no lo vota. Claro, entonces estamos evidentemente ante un sistema agotado que no ha resuelto ninguno de los grandes problemas que tiene la sociedad argentina y que le ha adicionado problemas que no tenía, porque si usted analiza, Alberto, como es un hombre que conoce la historia y el pasado reciente de Argentina, y en el 83 se ha multiplicado la deuda externa, se han incorporado nuevos flagelos. No existe, en la Argentina no existía la droga.
No, no, bueno, cualquiera que tenga un poquito de memoria sabe que sí. Se dijo durante muchísimo tiempo que la Argentina era sí. Un territorio de paso. Pero estamos claro. Hablando de hace 40 años o más.
Claro.
Era de paso en
claro.
Esa época, pero dejó de serlo hace claro. 30 y pico, ¿no?
Claro, hemos avanzado en la drogadicción, en el alcoholismo juvenil. Usted le va a salir. El otro día fui a un casamiento con mi mujer, volvimos de tarde. Y
pasamos hay gente que se casa, hay gente que se casa.
Sí, sí, sí. Y había chicas en pantaloncitos, semidesnudas en la calle, tiradas borrachas, otros pegándose trompadas. Y esto pasó en San Isidro, no pasó en una villa. Este deterioro social, ¿a qué se debe? Es que la sociedad se ha alejado de los valores constitutivos de la misma, de la familia, del trabajo, del estudio, del respeto a la propiedad. Y entonces, lamentablemente, bueno, empieza a salir el pus por donde menos se lo espera.
Claro. En medio de todo esto, uno dice, sí. Bueno, acá yo no tengo un escenario posible, ¿dónde me muevo? ¿Qué hago? Sí. Y no puedo menos que acordarme de la excelente, impecable exposición de Antonio Caponeto de hace muy poquito,
sí.
En la que el hombre incluso desde el sentido común dice, bueno, tratar de pensar en que uno pueda combatir el mal colándose entre la tropa partidocrática es un poco ingenuo y que por otro lado hay un montón de ámbitos de la sociedad en los que uno tiene casi la obligación de manifestarse y que claro. Son lugares dejados de lado. Entonces, bueno, en esa mirada uno podrá compartir o no todo lo que dijo, pero no hay duda que aquí hay una cuestión de sentido común. La ciudadanía que se dice estar en el lado correcto deja sí. Muchos lugares vacíos.
Es cierto, porque se ha generado una especie de conducta individualista, ¿no? Mientras a mí no me toque, bueno, que haga su vida, a mí qué me importa. Pero el día que a usted le toca, el día que le rayaron el auto o el día que se lo llevaron en algún municipio porque el auto estaba tocando el punto amarillo que había pintado el concejal de turno, ¿cómo hace? Y ahí está solo, porque cuando a usted le pasaba a otro, nadie le preocupaba. Es decir, nadie ve, por ejemplo, que se ha convertido la noche en el Gran Buenos Aires y en la Capital Federal con adolescentes totalmente alcoholizados a las 5 o 6 de la mañana en las calles agarrándose a trompadas, rompiendo sí, sí. La propiedad, rompiendo... Eso no lo ve nadie. No se clausuran los lugares. Nadie ve lo de las fiestas electrónicas y la droga de diseño, como pasa en la playa o en la zona de la costa atlántica durante los meses del verano, enero y febrero. Nadie se da cuenta de eso. Nadie se da cuenta que esos menores están manejando un nivel de ingreso y de dinero que no se condice con su trabajo, con lo que hacen. Nadie se da cuenta de eso, nadie investiga, nadie cierra esos lugares, hasta tiene que pasar lo de los rugby, lo de chicos que mataron, y qué barbaridad, qué descontrol, qué aquello, que dónde estaba la policía, el orden lo ponen los patobicas, pero es una sociedad que está puesta al revés.
A veces uno se entera que en algunos lugares hay controles de alcoholemia, y yo hace muchos años que digo, la verdad es que si hicieran los controles de alcoholemia donde los tienen que hacer y en los horarios en los que tienen que hacer, otra sería la escena, ¿no? Porque hay montones de lugares donde uno se dice, acá de este lugar no puede salir gente que esté sobria.
Por supuesto. Y si usted pregunta, le dice, no, mira, tenés que agarrar por acá y por allá que no están. O sea que ya el que le vende el alcohol le indica la ruta de escape.
Uh-huh. Hay un dato que no deja de mencionarlo, Vivian Perrone, de Madres del Dolor, que bueno, todo el mundo sabe que perdió un hijo en una situación de un incidente
terrible,
irresponsable. Terrible, sí. Y no para de mencionar en qué momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a adherir a la ley de alcohol cero, que sí funciona en la provincia, aunque no hay controles en todos lados, pero por lo menos la provincia lo incorporó. Falta que haga controles realmente en el lugar que corresponde. Que a veces lo hacen en algunas rutas, autopistas, entradas de autopistas, lo hacen. Pero en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, especialmente, no le parece que sea importante el tema de regular el tema del control de alcoholemia.
Sí, lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires, a ver, todo el mundo sabe, por ejemplo, en la zona norte, que los puestos de los controles están ahí cerca donde está el sector lucense, se lo viene de Libertadores, ahí después que pasa el puente, el tren de la costa, ahí lo paran, después del puerto de Olivo. Entonces ya le dice, si usted sale a otra zona, no, tenés que ir por adentro, anda por allá, que tenga que... Yo lo he vivido. La ciudad de Buenos Aires tiene 20 avenidas. Lo mismo pasa con la zona sur y lo mismo pasa con la zona oeste, que tiene dos también. Pero la ciudad de Buenos Aires requeriría prácticamente establecer... Pero no es que no se pueda hacer, Se puede hacer, lo que pasa es que los recursos se ponen en otra cosa.
Claro.
Y otra cosa que yo comparto con las Madres del Dolor es que hay que acabar con la leninidad de las penas. Una persona que mata con un vehículo a 150 kilómetros por hora y destruye una familia es un criminal que tiene que ir a la cárcel y no salir nunca más.
Sí, sí, tal cual.
Tenemos funcionarios que han vivido del erario público, todos sabemos lo que gana un funcionario público, y que tienen, por ejemplo, qué sé yo, fortuna de 20 millones, 50, 100 millones de dólares, cadenas de hoteles, viven en mansiones. Esto no cierra, acá hay un enriquecimiento ilícito, sin causa, lo tienen que explicar.
Sí, sí,
no,
bueno, lo peor de todo es que es una realidad transversal, ¿no? Que no solamente está en estos casos tan mediáticos, sino que está solapadamente en muchos personajes que no podrían justificar nunca, no podrían demostrar nunca cómo es que viven de esa manera. Yo siempre me acuerdo que esta consideración con respecto al tema de los jueces, ¿no? Los jueces no pueden tener una actividad comercial y no pueden tener otra actividad más que la docencia. Y uno hace la cuenta diciendo cómo es que este señor...
Tiene caballos de carrera.
Claro, vive de esta manera, sí. Tiene un sueldo como juez y puede dar clases nada más. No cierra mucho los números.
Claro, muchos recurren al procedimiento de la moglie próspera.
Claro, qué interesante tener esa fortuna de haber encontrado a la mujer indicada, ¿no?
Claro, y que la hizo de casada para que entonces ya no es propia, es ganancial. La renta de los bienes propios es ganancial.
Claro. Bueno, un comentario, Roberto, sobre cuál es la sensación frente a estas elecciones que se avecinan, más allá de que el gobierno ya empieza gente del gobierno que ya empieza a decir que en una de esas fracasan, en una de esas pierden otra vez.
Yo la sensación que tengo, la percepción es que en primer lugar va a haber una gran abstención, mucha gente no va a concurrir a votar o va a votar en blanco. Va a haber una gran atomización porque cada provincia va a tener su caballito de comisario, entonces los gobernadores van a hacer ganar a sus candidatos y las dos fuerzas, digamos así, que quedan en disputa entre el kirchnerismo o la gente de Kicillof va a ganar la provincia de Buenos Aires. Evidentemente es insostenible. La lista que han armado parece sacada de OnlyFans, ¿no?
Claro, bueno.
Claro, el que lee dice, bueno, pero a ver, ¿quién es esta mujer? No, era la, ¿te acordás de...? No, pero vamos a votar eso. ¿Y este otro qué? ¿De dónde salió? No, este era Montonero. Y esta también era Montonero. Este es imbotable. Los dos candidatos principales, tanto Tayana como Patricia Burri, eran de Montoneros.
Sí, sí.
Están en la lista de Soros. Los dos son abortistas. No vas a votar eso. Ahora, quizás algunos que tengan una buena imagen. Por ejemplo, ahí de San Isidro tiene una buena imagen el intendente de ahí, Lanús.
Y sí, bueno, pero Lanús ya de alguna manera convalidó su gestión.
Digamos, hay algunos intendentes así, sobre todo ligados a movimientos vecinales en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esto lo va a definir, que también eso tendría que ser motivo en su momento de una reforma electoral, la matanza, que no puede ser que un distrito tenga la capacidad electoral de cuatro provincias, de cinco provincias.
No.
¿En qué país del mundo usted se va a ver si usted va a ir a Francia y le van a dar un documento, le van a dar tierra, le van a dar vivienda y le van a dar plata? Francia, Alemania, el país que elija, ¿no?
Sí, sí, en cualquier lado. Cualquier lado donde más o menos algunas cosas se manejan.
Claro.
De todas maneras, Europa también está haciendo no pocas macanas en ese sentido, ¿no? Pero
ese es otro problema. Eso es porque no tienen hijos. Y al no tener hijos no está quebrado el sistema previsional. Tienen que tener 4 o 5 activos por cada pasivo y tienen 2 a 1. Entonces tienen que traer mano de obra barata. Lo que pasa es que la trampa que cayeron, que fue traer mano de obra barata, no era africana y de origen musulmán. No importaron uruguayos, argentinos, mexicanos, colombianos, los españoles, por ejemplo.
Bueno, este escenario obviamente será de enormes dificultades con respecto a esta cercanía carnal.
Pero Alberto, ya lo hemos vivido.
Sí.
Lo vivimos lo de las relaciones carnales, no vivimos lo de jugando al tenis con Bush, diciendo somos del mismo palo, decía Menem, poniéndole el poncho a la reina. No vivimos todo esto, ya no es una película repetida.
Sí.
Y bueno, ¿y por qué va a ser distinto esta vez? Veamos los números, ¿cuántas fábricas conoce que sean? Lo único que veo, por ejemplo, en la zona norte, que se va la Toyota, que se va esto, que se cierra, que se deja de fabricar, que están cerrando fábricas de comida, de alimentos, en la Argentina. Hace poco cerró una muy importante que fabricaba mayonesa. La importan de Brasil.
Sí, sí, bueno, en cuanto a frutos también, ¿no? Sin que sean cosas elaboradas.
Por supuesto, ¿no? Se pueden sostener los precios de acá, los costos internos.
Sí, el otro día me comentaba una persona que todo costaba, hizo un viaje familiar, tiene familia en Europa, en España y en Francia.
Sí.
Y decía, además de la seguridad de que podés andar caminando por cualquier lado sin ningún miedo, está todo muy tranquilo, muy agradable, aparte pero dice, vas a comprar a las mismas marcas, negocios de marca, a las mismas que podés llegar a encontrar en Recoleta, y pagás muchísimo menos la misma prenda.
Claro. Sí, no tiene que irse a Madrid, pero irse acá a Chile o a Montevideo o a Brasil. Se consiguen productos. Yo estuve hace poco en Chile y comer en un restaurante del nivel de los de acá de Palermo salía la mitad o la tercera parte de lo que sale en Buenos Aires. Y uno no lo podía creer. Hay un restaurante, bueno, no puedo nombrar, se llama La Cabrera. Acá en Buenos Aires, que tiene una filial allá, y el mismo plato allá sale la mitad que en Buenos Aires.
Qué locura, qué locura. Bueno, Roberto, gracias por pensar en voz alta. Creo que
creo que
es muy válido reflexionar sobre algunas de estas cosas sin llegar a conclusiones editoriales, pero sí, de a poco uno tiene que abrir los ojos y dejar de mirar, o consumir o aceptar ciegamente algunos análisis que aparecen fácilmente,
que
muchas veces son interesados. Entonces, tratar de tener reflexiones a nivel del hombre de a pie, pero también con memoria, creo que nos hace bien a todos.
Acá hay que aplicar como los viejos médicos, ¿no es cierto?, que dicen que es un proceso que tiene que cumplirse. Y bueno, tendrá que cumplirse ese proceso para que la sociedad madure, se cure en salud. Muchas veces, como dice el doctor, ¿pero qué hay para la gripe? No, quédese en cama, ¿pero qué puedo tomar? No, porque tarda lo mismo. Con remedio, sin remedio. Este es un proceso que tendrá que transitar la sociedad argentina, aflorar los anticuerpos, y bueno, eso producirá una reacción en su momento y ahí podrá venir un cambio. Ahora, no entiendo por qué ilusionarme con que voy a ir a corriendo atrás y hacer fila con un papelito porque fulano de tal dijo una vez que él estaba a favor de la vida. Y después, ¿qué me quiere decir con eso? Yo quiero que me muestren acción. A los políticos hay que elegirlos por su conducta y por sus acciones, no por sus palabras.
Y en algún punto el aprendizaje debería ser, después de muchas veces de haber ido a votar, uno tendría que ser un poco más digno y decir, yo no puedo seguir votando al mal menor. O voto el bien,
por supuesto.
O voto el bien. No, no hay otra alternativa.
Por supuesto. El mal minorismo nos ha puesto en esto.
Claro, tal cual.
¿No? Es decir, la gente dice, no, bueno, como me decía un familiar, me dice, bueno, pero qué sé yo lo voté a Milei, ¿qué querés que no vote a Massa? Pero ahora no sé qué voy a hacer.
Y bueno,
ya está, ahí lo tenés. Le bajaron la jubilación, le bajaron la pensión. Dice que no hay inflación, pero me aumenta todo. Y bueno.
Debe estar muy contento el familiar, ¿no?
Andar Movistar Arena y bailar, la entrada es gratis.
Sí, ¿eh? Lo curioso fue haber visto algunos que se dicen muy pro vida, muy activos, y qué sé yo, bailando al son de Milei. Increíble, realmente.
Sí, pero en alguna nómina está.
No, personalmente sé que algunos no, pero están ahí
gratis,
bailando,
bailándole
alrededor.
Gratis.
Yo creo que gratis nadie hace nada gratis. Si está cercano del poder, ¿no? Por supuesto.
Claro.
Bueno, Roberto, muchas gracias.
No, Alberto, gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Muchas gracias a los que utilizan el camino de Mercado Pago. Utilizan este alias cosas.posibles.mp. Es muy valioso poder seguir hablando, difundiendo aquello que tal vez no es bueno, pero hace falta conocerlo. O que nos hagan sonar esa campana y que podamos escucharla. De eso se trata. Cosas.posibles.mp es el camino de Mercado Pago para que estas cosas posibles sigan diciendo presente.
Bueno, yo vengo a marchar porque creo que la vida es un valor que hay que defender a toda costa, que toda persona merece la oportunidad de desarrollarla, llevarla a cabo, defenderla, poseerla. Y la verdad pienso que no podemos permitir que a los futuros hijos, nietos, compañeros, estén prohibiendo la posibilidad de disfrutar de esta vida que todos queremos llevar a cabo y tener la oportunidad de gozar.
Marcha por la vida argentina.
Vuelvo a mencionar algo que no es la primera vez que digo, y es que en torno un poco a un tema que complica la vida de los sanisidrenses, porque ha habido cambios en una histórica línea de colectivos, con cambios de ramales, con pérdida de comodidad para muchísimas personas, con aumento del gasto, ¿no? Con la obligación de tener que caminar por aquí y por allá para tomar una línea que uno lo lleve a hacer las cosas normales, del colegio, del estudio en general, de la salud, del trabajo. Entonces vuelvo, recupero un pensamiento escrito que tenía y que me parece muy oportuno, va más allá de San Isidro. En general, comprobamos hace muchos años que los funcionarios públicos en su mayoría no toman medios de transporte ni caminan regularmente por las calles y barrios. Es por ese motivo, tal vez, que suelen carecer de la mirada completa de la realidad que tienen los ciudadanos de a pie. De allí que en gran cantidad de casos, sin los reclamos de los vecinos, no se emprenden arreglos, mejoras o correcciones. Si el vecino no dice, acá hay un bache, acá pasa tal o cual cosa, el funcionario pasará muy lejos de ahí, por eso no ve eso que merece una intervención. En algún momento del día, aún siendo automovilistas, todos terminamos caminando. Y si se tienen limitaciones físicas, se usa bastón, se está cargado con bolsas, empujando un changuito de bebé o llevando un niño de la mano, cada detalle de la realidad de la vía pública cobra grandes dimensiones. Estas circunstancias cotidianas, con todo el malestar y dificultades que pueden provocar, están alejadas de la mirada de los funcionarios que, insisto, no recorren la realidad a diario como peatones. Esperar un colectivo que ya no llega con la misma frecuencia, buscando reparo ante la lluvia, o evitando cocinarse con el sol del verano, haciendo esfuerzos para subir al transporte que no se acerca al cordón o a la parada, esquivando baldosas flojas, veredas desparejas, autos estacionados sobre ellas. Son situaciones de todos los días para miles de vecinos, pero muy distantes para quienes tienen en sus manos la posibilidad de mejorarlas. Es fácil descubrir que la prioridad está puesta en los automotores, en los que manejan, no en los peatones y en ciclistas. En general, los semáforos, cualquiera lo puede comprobar, no contemplan el cruce exclusivo de peatones. Cuando en una avenida se habilita el avance de vehículos, los que giran lo hacen sin impedimento alguno. Entonces los peatones que estaban esperando cruzar hacen lo que pueden con riesgo para cruzar. Es decir, hay un semáforo que habilita para que los autos sigan. Los que venían derecho paran, los que tienen que doblar siguen. Entonces si por unos 30 segundos o 20 segundos, bueno, hay una cuenta que hacer que la sabrán hacer los que saben. Si por un lapso permaneciera el semáforo en rojo para todos los vehículos, eso permitiría el cruce peatonal sin riesgo. El constante crecimiento del parque automotor hace que la circulación y el estacionamiento sean, en centros comerciales y en zonas pobladas, como en los barrios, un problema. Hay montones de lugares donde uno no sabe dónde estacionar, no puede estacionar. Y no estoy hablando de los centros comerciales o las zonas más concurridas. La cantidad de vecinos y gente que llega, trabaja, circula a diario, caminando, que toma trenes, que toma colectivos, es notablemente superior a los que conducen vehículos. Y es precisamente a ellos, a los peatones, a donde deberían orientarse las acciones de gobierno, las acciones de las empresas y cualquier iniciativa comercial. Es claro que tampoco pasa por las reglas de tránsito y las medidas de gobierno. Hay que promover la regla de tránsito, pero el que comete desastres manejando no es que no sepa dónde está la prioridad o cómo manejar. Se sabe. El problema está en cuánto le importa el prójimo. Es decir, ese otro que no soy yo, que estará manejando un vehículo de menor porte. Puede ser una moto, puede ser una bicicleta, puede ser que esté caminando. Entonces yo, automovilista, debo ser considerado. No sé si tanto es que me tengo que doctorar en la ley de tránsito. O sea, tengo que considerar como persona que puede ser que tenga derecho de paso, pero que conviene que frene o que conviene que haga algo en beneficio del otro. Eso pasa por los valores, no por mi manera de conducir. Bueno, nunca será poco lo que se haga para reforzar el conocimiento de las reglas y las prioridades, pero el camino pasa por otro lado, es decir, cuál es la tarea que hace el Estado, la sociedad en su conjunto, aquellos que tienen alguna responsabilidad, en formar a automovilistas, a conductores en general, y al peatón, que también se manda macanas. Bueno, no hay norma que valga la pena si no hay alguien que la controle. Es decir, si hay un cartel que dice que tal o cual cosa está prohibida, bueno, está bien. Ahora, yo tengo problemas muchas veces en la ciudad de Buenos Aires y en otros lados, donde necesito un lugar para estacionar y encuentro que dice prohibido estacionar y está lleno de autos estacionados. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo o no dejo el auto? Bueno, no lo dejo, sigo buscando. Y alguien dice, no, bueno, pero acá no pasa nada. Bueno, es que tendría que pasar. O tendría que simplemente sacarse el cartel y decir, acá se puede. Bueno, como sea. Algunas soluciones no son sencillas, pero claramente algunas cosas se pueden resolver si los funcionarios o empresarios piensan en el peatón o en el que viaja en el medio de transporte. Por una simple última cosa. Hace poco comentaba en torno de esto que las butacas de los medios de transporte, de muchos colectivos, por ejemplo, no están pensadas para las personas normales. ¿Personas normales qué significa? La altura y el peso. Son chiquititos. Están pensados para que uno se aplaste contra el costado donde está la ventanilla. Y está pegadito y está chiquitito. Y entonces si hay una persona que tiene 90 kilos y pesa y mide 1,50, bueno, es una persona que está excedida, pero no es alguien tan raro, ¿no? En la realidad de la población. Bueno, para subir, para bajar, para sentarse, el diseño de no pocos medios de transporte no está considerando la realidad. Bueno, de eso se trata.
Porque no todo está perdido, Cosas Posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de hoy, nada más, un programa de radio. El resto de las cosas continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, aquí en Amadeus. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.